Este es un nuevo día.
En un nuevo día, en el cenit de la manada, cabalgando en las alas del viento, entra a sus hogares paz de selva verde. Su provoz de ecología humana, con los consejos que preservan la especie humana.
A ser feliz.
¡Bien llegados!
Una buena vida es aquella inspirada por el amor y guiada por la inteligencia. Bertrand Russell. Sea un buen día para todos nuestros oyentes de Paz de Selva Verde. Les saluda Duijasio Alirio. Seguimos con nuestra campaña de que el mundo no se va a acabar, y no podemos dejar acabar un mundo tan hermoso, tan extraordinario como es esta esfera Geagmus, que es un paraíso. Es la más hermosa de las esferas del sistema solar de Ors, tornada en un infierno por el mal comportamiento o comportacierto del ser humano, de los hombres, mal llamados hombres, por su actuar antiecológico, por el actuar antinatural, contra las leyes de la naturaleza, contra las leyes de la creación. Agradecemos hoy a todos los oyentes de Paz de Selva Verde en todo el mundo por esa contonía o sintonía, porque nos dejan entrar en sus receptores, porque ya están poniendo en práctica los consejos prácticos, ecológicos, de Paz de Selva Verde. Agradecemos esa bondad de oírnos siquiera para poder ayudarles a cambiar en la forma de pensar, recordándoles hoy que aprender a pensar es aprender a vivir. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Hábitos nuevos, pensaciertos nuevos, vino nuevo en odres nuevos. Así debe de ser. Nuevos pensaciertos para una nueva mente, una mente cristificada. Y recordemos también que la emocel o emoción la produce un pensacierto apropiado. Así como un día soleado, despejado y a la vez fresco, con buena brisa, nos genera pensaciertos positivos y nos genera una emocel agradable. Nos sentimos con una emocel o emoción superior, elevada. Nuestro cerebro produce endorfinas que elevan nuestro estado de ánimo y nos hacen sentir una especie de éxtasis. La forma de pensar tenemos que tratarla día a día. Les invitamos para que visiten nuestra página www.kelium.org, www.kelium.org, para que visiten también la página katun13.info, donde tenemos toda la actualidad de los días de nuestros días, de estos días del Katun 13, de días apocalípticos. Pero qué curioso, como tenemos días tan agradables, tan hermosos, y a veces viviendo en forma muy agradable, no parece que fuera un apocalipsis en muchas cosas. Pero resulta que es que el apocalipsis lo puede vivir cada uno en forma individual, o lo puede vivir toda una comunidad colectivamente. Aquellos que se acojan a la ecología humana pueden ser separados de los acontecimientos catastróficos que se han profetizado para la esfera y que estamos luchando, seguimos luchando para que no se sucedan. ¿Y cómo es la mejor forma? Mutando la sacra energía de la vida, tornando esa sustancia blanquecina de nuestro organismo llamada semen, tornarla en energía dentro de nos mismos, sin que salga del cuerpo, sin salir del laboratorio templo-cuerpo, y así, tornada en energía, vivifica el mismo templo y todo lo que está en su entorno. La Eva mutando, aprovechando sabia Inti, casta Inti, ojalá virginal Inti, o sea virginalmente, el vitriolus, vidrio líquido, el halo de la transparencia, esa energía sutil que produce la Eva. Mutando, mutando la energía, siempre será nuestro pregón. Hay que mutar, y para ello hay que permanecer limpios. Y quien no está limpio, se limpia. Y el que está limpio, límpiese más. Porque hay que depurar y depurar y depurar y depurar nuestra energía, para que sea fácilmente mutable, para que sea fácilmente asimilable. Pero resulta que la energía genética, ella se programa con todo lo que vemos, lo que hacemos, lo que sentimos. Por ello hay que depurar el verbo también, hay que limpiar el verbo y limpiar el pensacierto. Porque, por ejemplo, un verbo bien inmundo, esa inmundicia está quedando en la semilla, y esa semilla así solo muta hasta cierto punto. Bueno, esto es un llamado a mutar la energía y a limpiarla, porque alguien puede decir, bueno, entonces ya la mía no sube, ya no es mutable. No, sí es mutable, toda es mutable hasta cierto porcentaje de acuerdo con la limpieza. Por eso nuestro esfuerzo es en limpiar, limpiar y limpiar. La vida sobre la esfera y la vida de la Gea, la vitalidad de la esfera, es sostenida por el ángel Vita, y las dos columnas o pedestales que sostienen la vida sobre la esfera son los árboles y los hombres castos de la esfera. Cuando digo hombres, me refiero a varón y hembra, me refiero a mujeres castas y a hombres castos, que no derraman la sacra energía de la vida, que no derramamos la sacra energía de la vida, que nos esforzamos. Así que en la mutacel de la sacra energía de la vida es que se sostiene la misma vida. Los árboles mutan grandes cantidades de energía. Por ejemplo, el sauce transforma las energías negativas y las bacterias inmundas que hay en el ambiente y las convierte en abono, torna en abono energías negativas y bacterias del ambiente, virus del ambiente también. Y el sauce es un gran mutante de la energía, este árbol. Él produce luz e ilumina a la tierra. Las plantas son grandes transformadoras de la energía genética en luz, grandes transformadoras de sustancias negativas, tornándolas en abono. Así vemos que las plantas son grandes mutantes. Las plantas pueden curar a una criatura sin necesidad, sin menestencia de cortar un brazo de la planta, sin tomar una ramita de la planta, sin hacerse una bebida, solo inhalando las aromas que emite el árbol en las horas de la madrugada, porque es allí donde está liberando los compuestos químicos en forma de aromas y sustancias suprasensibles asimilables a través del olfato y de la piel de la criatura que se acerque a estas plantas en el amanecer, 2 horas antes de que amanezca. Es cuando se tiene la mayor fuerza en ese espacio de tiempo, la mayor fuerza manásica de los árboles, de la naturaleza, de Dios, ofrendándonos a los seres humanos el maná. Recibir por nuestra piel y nuestro olfato estas bendiceles es algo muy apropiado para todo practicante de la ecología humana. En sí, todo ecologista es una grandiosísima ecología, porque a esa misma hora también se abren los poros de la geagmus, que emiten emanaceles hidrogénicas y heliogénicas provenientes del sol de Lidous, del centro de la Tierra. Él está constante inti alumbrando, emitiendo su fuego lumínico y vitalizante, empero es en las horas ya dichas, en las que se abren los poros de la geagmus, para que los que vivimos en la superficie podamos, ubicados en posición vertical, recibir estas emanaceles vitales del mismo sol central, el sol que existe en el centro de la misma geagmus, porque les recordamos a nuestros oyentes de Paz de Selva Verde que la esfera geagmus es hueca. Ya hay fotografías de la NASA donde se observa con claridad un agujero en el polo norte. Cerca al polo norte se ve el agujero. Hay un agujero grandísimo, se ve hasta bonito, se ve hermoso, lugar por donde se pudiese entrar al interior de la esfera, que también está habitada. Existe una humanidad intraterrestre, es decir, viviendo en el interior de la Tierra, y que es superior tecnológica y espiritual inti a la humanidad que estamos sobre la superficie de la esfera. Así que a aprovechar estas semanas celestes y fortalecer nuestro propósito ecologista. Bueno, antes de continuar con este provoz de este día, vamos a amenizarnos en esta manada con un hermoso tema musical.
Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera, abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó. Mi infancia pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Con el correr de los años, con los pantalones largos me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano, cuando perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios con regresos a menudo, pero con plena conciencia, que iniciaba un largo viaje solo de ida el pasaje, y así me ganó la ausencia, mi árbol quedó. Y el tiempo pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido. Y en el límite del patio allí me estaba esperando como se espera un amigo. Parecía sonreírme como queriendo decirme, mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol que plantamos hace 20 y tantos años, siendo yo apenas un niño, aquel que brotó. Y el tiempo pasó, mitad de mi vida con él se quedó. Hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos, mi árbol y yo.
El centro de la energía del sol es frío. Y esta se acumula como gases en la superficie, convirtiéndose en una barrera de energía. El sol no tiene grandes explosiones, son grandes desplazaciertos, o sea, grandes desplazamientos de energía en la superficie. El helio es uno de los heliciertos o elementos que contiene la masa solar. El sol no es caliente y una forma de demostrarlo es que las zonas altas de las montañas, que son cercanas al sol, son más frías y las bajas son más calientes. Y si el sol es una grande tea ardiente, como dicen los científicos, los picos altos se derretirían y en los bajos habría hielo, cosa que no es así. En las naves cósmicas el combustible es una barra de masa de energía solar tomada del ambiente, y son frías porque son tomadas con las magdus. La energía es masa, solo que es en otro estado y es masa. Si tenemos la Tierra, aquí está su centro gravitacional. Si se envía un rayo, lo más lógico es que pase por ahí, por el lugar gravitacional. Pero no pasa eso, el rayo de luz da una curva. Esto fue demostrado científicamente y Albert Einstein lo había predicho. Entonces la energía solar, que es luz fría, solo que al entrar a la Tierra empieza a friccionarse con las franjas de la Tierra y eso hace que se calienten. Por eso en los valles es más caliente, porque la luz llega más dilatada y caliente. El sol del clima frío calienta más, pero no es quemadura por calor, es por la alta carga que trae, porque viene más integral, no se ha dilatado totalmente la energía. Si no tuviera masa la luz, no daría la curva que da antes de pasar por la Tierra. El sol está totalmente nublado de helio y otros gases que producen energía. El calor aparece de la fricción de las franjas atmosféricas de la geagmus y la energía del sol. La ciencia tuvo base en lo que llaman ciencia ficción de Julio Verne, quien escribió el libro De la Tierra a la Luna, y vieron que no podían salir como una bala, porque se chocan contra la atmósfera que hay fuera de la geagmus, y entonces descubrieron que tienen que el aparato girar en las franjas de la Tierra y salir a la estratosfera, y cerca del polo sur le hicieron un hueco a la Tierra y ahí no hay filtracel de los rayos del sol. Vienen miles de rayos. Estos seres se ven afectados en forma física y palpable. La fuerza solar no es caliente, es fría, pero se torna en calor, luz y demás formas de energía que conocemos al pasar por las siete franjas atmosféricas, cual siete chakras, que realizan una filtracel y una depuracel de esa energía, mutándola a su vez en todo aquello que menestemos para la vida aquí en la esfera. Y esa fuerza solar es producida a su vez por los habitantes del sol. ¡Qué locura!, dirán muchos. Pensar, considerar que en el sol existe vida y que el sol es habitado. Para los rudimentarios aparatos que existen en la Tierra comparativamente con los de otras esferas, es imposible que exista vida sobre el sol, y consideran que el sol es una masa de gases. Pero he ahí la teoría, he ahí lo que consideran. porque no conocen más allá. Hasta ahí han podido ver y comprobar, pero no es la realidad. Es así como la negación que existe de la existencia de vida en otras esferas, de vida extraterrestre. Sobre la esfera ya les fue dejada alguna vez una nave proveniente de Venus. Esa nave le fue dejada por los habitantes de Venus, los venusinos, a los hombres de la Tierra para demostrarles la existencia de ellos mismos, de que hay vida en otros lugares. Y esta todavía se conserva guardada secretamente y no han podido descifrar la forma de manejarla. Y no se ha dado a conocer al mundo, posiblemente porque el país que la tiene, otros países se interesarían en apoderarse de ella y se entraría en conflicto y en guerras para apoderarse de esta nave. Porque el ser humano, en el afán de conocimiento o conocimiento, busca la muerte y siempre está buscando invadir, conquistar, esclavizar. Lo mismo que hace aquí con sus hermanos, quiere hacerlo en otros lugares del cosmos, quisiera hacerlo. No son propósitos altruistas los que mueven la inventiva de el ser humano sobre la Tierra. Vemos que así sobre la Tierra los más grandes adelantos tecnológicos están siempre puestos al servicio de los ejércitos de cualquier país, para los aparatos de guerra. Vemos que la más sofisticada tecnología, la tecnología que es llamada así tecnología de punta, es desarrollada precisamente para la guerra. El más grande impulso científico siempre se ha dado es con el propósito de la guerra, con el propósito de la destrucción de algún país vecino. Es así como el gran adelanto económico de los Estados Unidos fue precisamente en la guerra, cuando ellos mismos empezaron a producir, generaron grandes factorías y empezaron a producir gran cantidad de armas bélicas para la guerra. Esto fue en la Segunda Guerra Mundial y se convirtieron en una gran potencia industrial productora. Bueno, hasta aquí nos llegó el tiempo en el día de hoy. Agradecemos que nos hubiesen dejado entrar en sus hogares. Buenas prácticas ecológicas, que Dios les bendiga.
Se acabó, el sol nos dice que llegó el final.
Por una noche nos vamos, que cada pero nos quedamos, porque a quien llevas en tu corazón nunca se fue. Paz de Selva Verde te da la compañía del que todo lo ve.